Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos. Saludos y bienvenidos a una emisión más de Clamatini Radio. En esta ocasión, hablaremos de una fecha muy importante. Se trata del 21 de marzo, donde, entre otras cosas, se celebra el Día Mundial de la Poesía. Es el inicio del signo de Aries, el natalicio de Benito Juárez, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y, por supuesto, el inicio de la primavera en el hemisferio norte y primer día de otoño en el hemisferio sur. La poesía es una manifestación de la diversidad en el diálogo, de la libre circulación de las ideas por medio de la palabra, de la creatividad y de la innovación. La poesía contribuye a la diversidad creativa al cuestionar de manera siempre renovada la forma en que usamos las palabras y las cosas y nuestros modos de percibir e interpretar la realidad. Merced a sus asociaciones y metáforas y a su gramática singular, el lenguaje poético constituye, pues, otra faceta posible del diálogo entre las culturas. Cada año, el 21 de marzo, la UNESCO celebra el Día Mundial de la Poesía y nos invita a reflexionar sobre el poder del lenguaje poético y el florecimiento de las capacidades creadoras de cada persona. De acuerdo con esta decisión de la UNESCO, el principal objetivo de esta acción es apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas. Por otra parte, este día tiene como propósito promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de los recitales de poéticos, apoyar a las pequeñas editoriales, crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión que permite a las comunidades transmitir sus valores y fueros más internos y reafirmarse en su identidad, y establecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas, como el teatro, la danza, la música y la pintura. La decisión de proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue aprobada por la UNESCO durante su 30º periodo de sesiones, que se celebró en París en 1999. La UNESCO anima a los Estados miembros a tomar parte activa en la celebración del Día Mundial de la Poesía, tanto a nivel local como nacional, con la participación de las organizaciones no gubernamentales y de las instituciones públicas y privadas, autoridades locales, escuelas, asociaciones poéticas y culturales, museos, editoriales, etc. América Latina ha sido un verdadero semillero de escritores, como el colombiano Gabriel García Márquez, el peruano Mario Vargas Llosa, Octavio Paz de México, Gabriela Mistral de Chile, Jorge Luis Borges de Argentina, el chileno Pablo Neruda, Amado Nervo, Salvador Díaz Mirón de México, en fin. Pero la poesía en nuestra patria grande no es privativa del idioma castellano. Desde los tiempos de los aztecas, mayas y demás culturas prehispánicas, se ha escrito poesía. El ejemplo más conocido es Acolmistli Nezahualcóyotl, el rey poeta de Texcoco, que vivió del 1402 al 1472. Pero también está el Popol Vuh de los Chilambalán mayas, obras de los purépechas, zapotecos y mixtecos. Esto en la zona de Mesoamérica, pero más al sur se recogen testimonios de la existencia de poesía en el territorio inca. Y lo más importante, aún en nuestros días, se escribe poesía en lenguas ancestrales. Pueden acercarse a través de la página web www.nacionmulticultural.unam.mx/ELIAC y varias más. Esta es solamente una muestra. Bueno, hagamos una primer pausa y continuamos hablando de las festividades del 21 de marzo. En este día en que los lápices y los cuadernos abandonaron el escritorio y se lanzaron al viento como un grito esparcido, los poetas despertaron y volaron como plumas de esa ave fénix que surge cada amanecer y se duerme en los brazos de la luna en cada anochecer, contemplando las estrellas que titilan como gotas de tintas impresas en papel, cantando hacia los poetas que nacen y mueren sin saber quién es. Que vivan los que hacen poesías y se apropian del sentimiento ajeno, que saben cómo hacerlo.
Descarga Cultura. Punto UNAM.
En Nitlahyokoya, Nicnotlamatilla, San Nitepilsin Nezahualcoyotl, Xochitika Yehijuan Cuicatica, Nikilmilnamiki Tepilhuan. Tlen yahque, yehua, tesosomotzin, o yehua, cuauquautzin. Ocnelin nemoan, que nonamican, maya nikintoka, inintepiljuan, maya nikimonitkili, toshochio, mai kitech nonasi, yehtli yankuikatl, intesosomotzin. O ay ompoliwesin moteyo, nopilzin, tesosomotzin. Ancasanye in mokui kaika, nihualchoka, in san, nihualik notlamatiko nontilla. San nihualayokoya, nik notlamati, ayokik, ayok, kemangnia. Titechachtakio in tlaltilpak, ika, nontia.
Estoy triste, me aflijo. Yo, el señor Nezahualcóyotl, con flores y con cantos, recuerdo a los príncipes, a los que se fueron, a Tezozomoxin, a Cuacuatzin. En verdad viven allá en donde de algún modo se existe. Ojalá pudiera yo seguir a los príncipes, llevarles nuestras flores. Si pudiera yo hacer míos los hermosos cantos de Tezozomoxin, jamás perecerá tu renombre. Oh, mi señor, tú, Tezozomoxin, así echando de menos tus cantos, me he venido a afligir. Solo he venido a quedar triste. Yo a mí mismo me desgarro. He venido a estar triste. Me aflijo. Ya no estás aquí. Ya no. En la región donde de algún modo se existe, nos dejaste sin provisión en la tierra. Por eso a mí mismo me desgarro.
Música.
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra todos los años el 21 de marzo. Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de los países del apartheid, que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. La ONU, a través de ese día, quiere recordarnos su propósito de combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas relacionadas de intolerancia que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo. Por otra parte, las Naciones Unidas y la comunidad internacional han creado instrumentos de orden internacional para ayudar a la eliminación del racismo, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Ya estamos de vuelta en Tlamatini Radio. Ahora hablemos de Benito Juárez, el benemérito de las Américas. Pablo Benito Juárez García nació en San Pablo, Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806 y falleció en la Ciudad de México el 18 de julio de 1872, en el Palacio de Gobierno, siendo presidente de la República. Fue un abogado y político mexicano de origen zapoteca, presidente de México en varias ocasiones, del 18 de diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872. Se le conoce como el Benemérito de las Américas, título dado por el Congreso de los Estados Unidos de Colombia el 2 de mayo de 1867. Es célebre su frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Estudió sus primeras letras a cargo de su tío Bernardino Juárez, uno de los pocos hablantes del castellano en su pueblo natal, teniendo que emigrar a la capital de Oaxaca para realizar estudios formales, donde se graduó de abogado. El 26 de mayo de 1830, Juárez es nombrado encargado del aula de física del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Se desempeñó como rector en su instituto en 1831. El 11 de diciembre de 1831, el Ayuntamiento de Oaxaca comunica a Juárez haber sido elegido regidor para el periodo que iniciaba el 1 de enero de 1832, comenzando así su carrera política. El 25 de agosto de 1832, el gobernador de Oaxaca, José López de Ortigosa, emite un decreto comunicando los nombramientos para la Corte de Justicia del Estado de Oaxaca, siendo Benito Juárez nombrado ministro suplente. El 11 de febrero de 1833, Juárez es nombrado formalmente diputado electo de la Honorable Legislatura del Estado de Oaxaca, es decir, diputado local. El 7 de febrero se nombra a Benito ministro interino de la Corte de Justicia del Estado. El 6 de abril de 1838, se nombra a Juárez secretario interino de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Departamento de Oaxaca. El 31 de diciembre de 1839 es nombrado ministro suplente del mismo Tribunal Superior de Justicia. En 1858 apoyó a Valentín Gómez Farías, quien buscaba debilitar y someter al clero. Sin embargo, un año después se impuso de nuevo el centralismo en el país, por lo que huyó a Puebla, donde administró unos baños públicos. Después de un par de años, regresó a Oaxaca. Se le otorgó el empleo de juez de primera instancia. En ese año se casó con Margarita Maza. Al perder en las elecciones presidenciales el general Paredes Arrillaga, Juárez resultó electo diputado federal, por lo que en 1847 se trasladó a la Ciudad de México con esta calidad. El 15 de enero de aquel año, se inició en la masonería del rito nacional mexicano, en una ceremonia que se tuvo en las instalaciones del mismo Congreso. del cual se había apropiado los liberales para tener sus reuniones. Juárez adoptó como nombre masónico Guillermo Tell. Debido a la invasión estadounidense, regresó a Oaxaca y se le colocó como gobernador interino en 1847. Realizó obras públicas como caminos, la reconstrucción del Palacio de Gobierno, la fundación de escuelas normales, levantamiento de una carta geográfica y del plano de la ciudad de Oaxaca. Muestra de esto fue que duplicó el número de escuelas en Oaxaca, de 50 que había en todo el estado a 100 o más. Creó el puerto de Huatulco y construyó un camino de la capital a este, lo que le permitió reducir el costo de varias mercancías que eran traídas de Veracruz o Acapulco. También reorganizó la Guardia Nacional y dejó excedentes en el tesoro. Como gobernador, Juárez iniciaba actividades frecuentemente a las 5 de la mañana y salía de su despacho muy tarde, pasadas las 10 de la noche o incluso las 11. Instaló un escritorio público para que cualquiera que lo solicitara pudiese hablar con él sin importar su condición social o económica. También en ese cargo, Juárez impidió la entrada a Oaxaca al fugitivo Antonio López de Santa Anna, quien venía huyendo de la capital del país debido a la ocupación estadounidense de entonces. Al terminar su periodo, regresó a impartir cátedra al Instituto de Ciencias y Artes, encontrándose el primer día con un gran homenaje que le concedió el personal de este. Hacemos una segunda pausa y continuamos. El Día Mundial del Síndrome de Down, World Down Syndrome Day, es un evento anual que se lleva a cabo el 21 de marzo. Ella fue a nacer en una fría... Es una jornada para concienciar de la existencia y necesidades de estas personas. Todavía queda mucho camino por recorrer en el reconocimiento por parte de la sociedad. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. La fecha elegida no es casual, ya que el 21-3, mes 3, día 21, nos recuerda la triplicación del cromosoma 21, que ocasiona el síndrome de Down.
Se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz.
Al atardecer del 21 de marzo, día del inicio del equinoccio de primavera, se observa en la escalera norte del castillo de Chichen Itza una proyección solar serpentina, consistente en 7 triángulos de luz, invertidos como resultado de la sombra que proyectan las 9 plataformas de este edificio al ponerse el sol. Para empezar, las primeras sombras de los cuerpos superiores de la pirámide comienzan a dibujar los triángulos isósceles que conforman el cuerpo de la serpiente emplumada. Paulatinamente la sombra va avanzando hacia la cabeza en forma de serpiente ubicada en la parte baja de la alfarda. Poco tiempo después, comienza a disiparse la figura de Kukulcán para poner fin a un proceso que dura aproximadamente 45 minutos, desde su inicio hasta su culminación. El Día Forestal Mundial, World Forestry Day, se celebra todos los años el 21 de marzo. En 1971, los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, aceptaron la celebración del Día Forestal Mundial el día 21 de marzo. Primer día del otoño en el hemisferio sur y primer día de primavera en el hemisferio norte, para poder imprimirle un carácter simultáneo en todo el mundo. Es importante para esta fecha destacar que todos los tipos de bosques proveen a los pueblos del mundo de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos y ambientales, y contribuyen a la seguridad alimentaria, agua y aire limpios y protección del suelo, y que su manejo sostenible es fundamental para lograr un desarrollo sostenible. La mitad de los bosques mundiales han desaparecido y las áreas forestales con mayor biodiversidad están en peligro. La gestión sostenible de los bosques debe pasar de las palabras a la práctica. Ya estamos de regreso aquí en Tlamatini Radio y continuamos hablando de Benito Juárez. Al llegar por undécima vez a la silla presidencial, Antonio López de Santa Anna cobró venganza a Juárez por haberle impedido ingresar al Estado. En 1853 lo encerraron en las tinajas de San Juan de Ulúa. Al poco tiempo, lo trasladaron a Veracruz, donde lo embarcaron en una nave de bandera española rumbo al destierro en Cuba, en donde trabajó en una fábrica de puros. Tiempo después, Juárez se trasladó a Nueva Orleans. Juárez allí conoció a Melchor Ocampo y otros exiliados que habían sido desterrados o simplemente eran perseguidos políticos del dictador. Todos ellos se reunían en esa ciudad en secreto para planear un golpe de estado en contra de Santa Anna. En su exilio, Juárez quería apoyar a la revolución que se encontraba planeando en Ayutla, así que logró embarcarse a Panamá para luego llegar a Acapulco. Se le dio primero un humilde puesto de escribiente. Sin embargo, como Juárez apoyó al plan de Ayutla, proclamado en 1854, y asesoró al cacique acapulqueño Juan N. Álvarez, logró que éste llegara a ser presidente provisional, por encargo de los liberales. Sin embargo, Juan N. Álvarez, al alcanzar la presidencia, nombró a Benito Juárez ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1855. En esta época expidió la Ley Juárez, oficialmente conocida como Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios. Esta ley coartaba los derechos de militares y eclesiásticos, como suprimir los tribunales especiales que tenían ambos organismos. Mas no fue una solución completa como la que firmaron posteriormente Ignacio Comonfort y Sebastián Lerdo de Tejada, en la que se separaba la Iglesia del Estado. La Ley Juárez simplemente era un esbozo de algo que tenía que llegar más completo. En 1885, durante el gobierno de Ignacio Comonfort, fue primero gobernador de Oaxaca para después ser nombrado ministro de Gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia. En 1858, Benito Juárez se convirtió en presidente de la República por primera vez. Tuvo que huir de Guanajuato, donde fue nombrado, a Guadalajara, Colima y Manzanillo, escapando de Félix María Zuloaga, quien estaba apoyado por el ejército y el clero, clases afectadas por las leyes promulgadas durante el mandato de Comonfort, basadas en la Ley Juárez. Durante su mandato al frente del gobierno de la República, debió afrontar la invasión por ingleses, franceses y españoles ante la falta de pago de la deuda externa. Vencidos primeramente en la batalla de Puebla por Ignacio Zaragoza el 5 de mayo de 1862, pero posteriormente con refuerzos, los franceses lograron tomar la ciudad de Puebla. Ante esto, Juárez inició un gobierno itinerante, montando en carretas los archivos de la nación, inició un peregrinar por varias ciudades que secuencialmente tuvieron el papel de sede del gobierno federal. Entretanto, en la Ciudad de México se imponía a Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena, archiduque de Austria, hermano del emperador Francisco José de Austria y consorte de la princesa Carlota Amalia de Bélgica, hija del rey Leopoldo I de Bélgica. Al cabo de muchas batallas, donde fue perseguido por el imperio, las fuerzas liberales lograron cercar a Maximiliano en el Cerro de las Campanas, Santiago de Querétaro, donde fue enjuiciado junto a otros traidores de la patria y fusilados el 19 de junio de 1867, siendo así restaurada la República, una de las obras más grandiosas del presidente Juárez. Celebrándose elecciones, Juárez fue electo un periodo más. Sin embargo, tal vez secundario al fallecimiento de Margarita Maza en 1871, Benito Juárez falleció el 18 de julio de 1872, atribuyéndose la causa a angina de pecho. Con esto nos vamos y les esperamos en la siguiente emisión de Tlamatini Radio. Hasta entonces.
Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Tlamatini Radio, una producción Oli Multimedia.